RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el Programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida al programa radial Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio UNAD Virtual. Les habla Arley Camelo Ciro, director del programa Éticamente.
En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
En esta oportunidad nos acompaña en Éticamente una invitada muy especial. Ella es Rosa Chamorro. Es filósofa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Es poeta afrocolombiana, investigadora y ensayista. Sus temas de investigación se centran en los estudios afro-latinoamericanos con énfasis en la historia de Haití y de los intelectuales afrocolombianos contemporáneos. Culminó estudios de maestría en la Pontificia Universidad Javeriana y finalizó el certificado en estudios afro-latinoamericanos en el Afro-Latin America Research Institute Harvard University. Seleccionada entre los mejores 10 trabajos finales con el ensayo titulado Revolución Haitiana, una lucha por la libertad en el marco del nacimiento del capitalismo. Es columnista y realiza entrevistas periodísticas que hacen parte de la labor de visibilización de los personajes afrocolombianos. Fue directora de la sección de literatura de la Biblioteca Popular Carlos Gaviria Díaz en La Guajira y actualmente es la coordinadora del Centro de Estudios del Trabajo, sede Trabajo, en el Magdalena y hace parte del Centro de Investigación de Estudios Afrocolombianos de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella es nuestra invitada especial. Bienvenida, Rosa Chamorro.
Hola, un saludo muy cordial a todas las personas que escuchan el programa Éticamente y un agradecimiento al profesor Arley Camelo por esta agradable invitación a reflexionar filosóficamente sobre la libertad en relación con el trabajo que presenté en torno a la Revolución Haitiana en el campo de los estudios afro-latinoamericanos, trabajo que habla de esta primera revolución en el marco de la lucha contra la esclavitud, sus nexos y sus contradicciones con la Revolución Francesa.
En este episodio del programa radial Éticamente, dialogaremos con Rosa Chamorro, quien nos contará y nos ayudará a hacer un análisis sobre su texto titulado La Revolución Haitiana, una lucha por la libertad en el marco del nacimiento del capitalismo. Queremos invitarle para que por favor nos ayude a hacer un análisis en clave o desde una perspectiva ética. Así las cosas, quiero invitar a Rosa para que nos cuente un poco sobre cómo se reflejó, a partir del ensayo que tú propones, cómo se reflejó la contradicción ética en la Revolución Francesa y la Revolución Haitiana, donde la idea de la libertad se enfrentó a la realidad de la esclavitud.
Les tengo que comentar que pocos hechos han sido tan determinantes en la historia de Francia y por ende de Haití como la Revolución Francesa. Y es que durante el periodo que inaugura la Revolución Francesa, se abre también en Saint-Domingue un periodo revolucionario que conduce a la abolición de la esclavitud y que se prolonga hasta la independencia política de la colonia francesa. La proclamación de la libertad es un principio fundante de la Revolución Francesa. La ética de la Revolución Francesa, basada en el concepto liberal de las libertades individuales, se vuelve antagónica con el ideal de libertad. Pues para desarrollar libremente la actividad comercial o económica, la burguesía podía acudir al trabajo de las personas esclavizadas. Las libertades individuales eran entonces solo para los propietarios de bienes de fortuna, pero no para quienes solo poseían su fuerza de trabajo. En Francia y en Europa, esta contradicción se resolvió por la vía del trabajo asalariado, en donde los obreros eran libres, pero debían trabajar por un salario siempre precario para sobrevivir. Pero en Haití, la contradicción se tuvo que resolver por la vía revolucionaria, porque los propietarios, aunque estuvieran de acuerdo en derrotar la monarquía feudal en Francia y declarar la libertad, no querían que esa libertad se concediera a los esclavizados, ni siquiera por la vía del trabajo asalariado, y se negaron a abolir la esclavitud, lo que llevó a los esclavos negros a sublevarse y expulsar a los colonos blancos y a todo aquel que pretendiera mantener la esclavitud en Saint-Domingue. En este sentido, la libertad en la ética burguesa está delimitada por el derecho a la propiedad, que la misma Revolución Francesa considera como un derecho inalienable. Le cuento, profesor Arley, a usted y a todos los oyentes, que era tal la contradicción que afloraba en torno a la idea de libertad en la sociedad francesa que estaba establecido que en suelo francés no se permitía la esclavitud, porque Francia era el país de los libres y de que en su suelo nadie podía vivir en régimen de servidumbre, pero se valía de la mano de obra esclavizada en las colonias.
Agradecemos a nuestra invitada Rosa Chamorro por el contexto histórico que nos permite identificar cómo se reflejó esa contradicción ética en la Revolución Francesa y pues en la Revolución Haitiana. Reconocer la forma en cómo se visibilizó ese antagonismo con relación al ideal de libertad y la forma en cómo se concibió las libertades individuales en este contexto, pues que solamente privilegió a una parte de la sociedad, en específico, tal como lo mencionaba Rosa Chamorro, privilegió a los propietarios de bienes y fortuna, nada más, ¿no? Desde este análisis, pues es posible evidenciar cómo ambos eventos históricos ilustran cómo los ideales de libertad y derechos humanos pueden chocar con las prácticas de opresión como las que se dieron en esta época. Aquí es clave tal vez analizar que desde este contexto histórico, eventos como la Revolución Francesa y la Revolución Haitiana tienen una importancia ética allí para analizarse, puesto que nos ayudan a comprender la revolución entre los ideales éticos y la realidad histórica, a aprender de los errores del pasado y a inspirarnos para trabajar hacia un mundo más justo, ético, en el presente y pues en el futuro. Bueno, entonces en este orden de ideas quiero invitarlos a un corto de mensajes institucionales y ya regresamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Regresamos de nuevo al programa radial Éticamente. Continuamos con nuestra invitada Rosa Chamorro, quien nos comparte algunos ejes de análisis con relación a la ética a partir de la Revolución Haitiana y la lucha por la libertad en el marco del nacimiento del capitalismo. Para continuar con este análisis, Quiero preguntar a Rosa, ¿cuáles fueron los dilemas éticos enfrentados por los colonos blancos y los negros y mulatos en relación o con relación a la esclavitud y la lucha por la independencia de Haití?
El dilema ético de los colonos blancos era decidir entre la libertad de los seres humanos como principio universal y la libertad solo para los colonos y propietarios, porque al reconocerla como universal perdían a los esclavizados, cuyo trabajo era la base de su riqueza. La gran mayoría de ellos, si no todos, prefirieron esa libertad limitada a los propietarios, pues convenía a sus intereses no depender de la corona francesa ni en materia tributaria, ni en regulación comercial y económica en general, ni en materia política estar subordinados a los funcionarios que el rey determinara, pues querían ellos mismos gobernarse, pero no querían ser despojados de sus esclavizados, pues consideraban que los habían comprado, por lo cual eran de su propiedad y podían explotar su trabajo. Por tanto, no eran personas a las que pudiera otorgarse la libertad. En otras palabras, a los colonos blancos les convenía la independencia de Haití frente a la corona francesa, pero no les servía para nada que la libertad fuera universal y abarcara a sus esclavizados. Para los propietarios negros y mulatos, el dilema ético era mucho mayor, porque además de coincidir con los colonos blancos en que Saint-Domingue debía independizarse de Francia y autogobernarse en materia económica y política, para coincidir en el rechazo a la abolición de la esclavitud, debían renunciar a su condición étnica de personas descendientes de africanos, renegar de su condición racial, cosa que hicieron la mayoría de los propietarios negros y mulatos, porque para ellos estaba primero su condición de clase social propietaria de medios de producción que su condición de afrodescendientes, que los hacía iguales a los esclavizados en materia étnica, pero separados por el abismo infranqueable de la propiedad, uno de los derechos que la revolución burguesa proclamó entre los más importantes.
Es muy importante subrayar aquí cuáles fueron esos dilemas éticos que enfrentaron los colonos blancos, negros, mulatos allí en la revolución haitiana. Y más aún cuando se persistió en mantener un sistema basado en la explotación, el sufrimiento humano, en aras de unos intereses económicos, mientras que para los negros y mulatos implicaba una búsqueda de la libertad y la igualdad en un contexto de opresión. Estos dilemas éticos resaltan una complejidad allí de análisis moral, y más aún allí teniendo en cuenta una época turbulenta y la lucha que se dio en ese contexto por el equilibrio entre autodeterminación y la justicia social. En este programa me lleva, digamos que esta línea de análisis allí me lleva a preguntarte, Rosa, ¿de qué manera el cimarronaje y el vudú demostraron la resistencia ética de los esclavizados en una búsqueda de libertad y dignidad?
El cimarronaje y el vudú contribuyeron a profundizar la resistencia ética de los esclavizados porque se convirtieron en una práctica de la libertad que les había sido cercenada cuando fueron sometidos a la esclavitud. El cimarronaje fue la expresión más acabada de esa lucha por la libertad, pues fue el hecho concreto de tomar para sí la libertad y huir para disfrutarla, lejos de los captores, formando grupos activos de seres libres que buscaban conseguir esa misma libertad para sus hermanos esclavizados. Dentro de esa lucha por la libertad también se incluyó el vudú. El vudú como una práctica cultural de mantener sus creencias y ritos religiosos como una forma de comunicación que les permitía transmitir sus deseos y sus planes de liberación en forma cifrada para que los esclavistas no se enteraran. El vudú, y también podemos incluir aquí el creol, el lenguaje de las plantaciones, mantuvo la relación entre las personas esclavizadas, hombres y mujeres disímiles de la costa de los esclavos, del Golfo de Benín, de Dahomey y Nigeria. Ello significa que todo ejercicio de la libertad también fue una experiencia compartida. Siempre estuvo en la mente de los esclavizados la idea de recuperar la libertad y su dignidad que sus antepasados poseían antes de ser capturados en sus territorios por los invasores europeos y vendidos a los propietarios de tierras para ser forzados, ellos y sus descendientes, a trabajar para sus compradores y sus descendientes de por vida y en forma gratuita en una cadena de explotación que pretendía ser eterna. Y al cabo, eso no lo iban a permitir, porque la lucha por la libertad también formaba parte del paisaje. Digamos que el vudú hacía parte de esos espacios de indeterminación, de vínculo, de solidaridad, para resistir al destino asignado por los colonialistas en nombre del cristianismo.
El cimarronaje y el vudú se destacan como poderosos ejemplos de resistencia ética, tal como lo has expresado, Rosa, allí en esta reflexión. Resistencia ética de los esclavizados en una lucha por la libertad y la dignidad. El cimarronaje representó la valiente huida de la esclavitud, una afirmación de la dignidad y la autonomía personal, a menudo a costa de enfrentar peligros extremos. Por otro lado, el vudú, además de ser una religión que ofrecía consuelo y cohesión social, sirvió como una forma de resistencia cultural, manteniendo las tradiciones africanas, transmitiendo una sensación de identidad y comunidad entre los esclavizados. Ambos fenómenos demuestran cómo incluso las circunstancias más adversas, allí pues los esclavizados encontraron maneras de resistir éticamente, buscando su libertad y preservando su dignidad como seres humanos. Muy, muy interesante estos ejes de análisis que planteas respecto a esta pregunta. Estimada Rosa, por favor, ayúdenos a ampliar este análisis en torno a cómo influyeron las contradicciones éticas en las clases sociales y los grupos étnicos en la formación de la identidad y la determinación de la independencia de Haití.
Pues esa gran contradicción de la que hablamos hace poco entre la proclamación de la libertad como principio fundante de la Revolución Francesa y el hecho de que los colonos franceses antes y después de la revolución se opongan de manera radical a la libertad de los esclavizados, define la salida de los colonos blancos de la isla, pues ellos son un objetivo de ataque en la sublevación de los esclavizados negros. Esto lleva a una definición de identidad de la naciente república que comienza a conocerse como una república negra. El resultado es que Haití no es solo una república independiente de Francia, sino una república gobernada por los dirigentes negros y mulatos que condujeron la revolución. Los propietarios negros y mulatos que apoyaron la revolución pudieron conservar sus propiedades y formar parte de los nuevos gobiernos.
Qué importante reconocer en este eje de análisis de manera que cómo allí las contradicciones éticas entre las clases sociales y los grupos étnicos desempeñaron un papel esencial en la formación de la identidad y la determinación de la independencia de Haití. Pues aquí la opresión brutal de los esclavizados africanos por parte de la élite blanca creó una profunda brecha ética. Ya lo hemos analizado hasta este punto del programa. Esto pues alimentó un sentido de injusticia que unificó las diferentes comunidades afrohaitianas en torno a la causa común de la libertad. Quiero invitarlos a una pausa de mensajes institucionales y ya regresamos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Hemos llegado al final de nuestro programa radial Éticamente, de la Radio Nat Virtual. Quiero extender una invitación a Rosa Chamorro para que antes de terminar este episodio comparta con nosotros y con los oyentes algunas conclusiones finales en torno al tema analizado el día de hoy.
Se pueden extraer varias conclusiones alrededor de estos temas, como la necesidad de darle a la revolución haitiana el valor que debería tener en la historia de la lucha por la libertad y la emancipación del coloniaje que se libró en el continente americano, porque esta revolución tuvo una doble condición. Primero, la lucha por la libertad como un derecho humano inalienable, que solo se puede considerar cumplida satisfacción con la abolición de la esclavitud. Se dio de hecho y de derecho en la revolución haitiana. Y segunda, la lucha contra el colonialismo y por la independencia y autonomía de estos territorios americanos se coronó exitosamente. Siendo Haití la segunda nación americana y la primera nación latinoamericana en lograrlo. Otra conclusión importante es que la revolución burguesa mundial tuvo en la revolución haitiana una importante aliada, pues le permitió acabar de una vez por todas con la esclavitud impuesta por el colonialismo y liberar fuerzas productivas para que, una vez libres, pudieran ser absorbidas por el naciente capitalismo. Una tercera conclusión es que la lucha de clases es independiente del color de la piel de las personas, lo que se evidencia en el hecho de que la mayoría de los propietarios que surgieron en Haití después de la revolución de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX eran negros y mulatos, y los obreros y campesinos que se vincularon al trabajo en estas propiedades eran también negros y mulatos, a los que se sumaron algunos blancos que no quisieron abandonar la isla tras el triunfo de la revolución. Una cuarta conclusión importante es que las contradicciones internas entre las clases sociales de Haití pudieron ser puestas en segundo plano a la hora de enfrentar en forma unificada los intentos de recolonización de los franceses y los ataques españoles e ingleses que trataban de someter a la isla. Y una última conclusión importante es que a pesar de que su lucha por la libertad era una bandera central de la Revolución Francesa, una parte importante de la burguesía revolucionaria prefirió arriar esa bandera cuando se enfrentaron a los deseos de libertad e independencia de los pueblos de las colonias francesas.
Gracias, Rosa, por acompañarnos en este episodio y compartir estos ejes de análisis presentados en el ensayo La Revolución Haitiana, una lucha por la libertad en el marco del capitalismo, del nacimiento del capitalismo, con el cual pues recibiste este reconocimiento. Muchísimas gracias, Rosa, por acompañarnos, compartir estas reflexiones que sin duda serán importantes para nuestra comunidad académica y que les permitirá ampliar ese análisis en clave de la perspectiva ética en torno a este hito histórico.
Agradezco a toda la comunidad académica de la UNAD y a todos los oyentes del programa Éticamente por haberme escuchado, y espero que haya quedado sembrada una semilla de interés por el abordaje del estudio de este tema tan importante para nuestros países. A su director Arlene por la invitación. Me sentí muy a gusto y espero volver a conversar con ustedes.
Bueno, gracias Rosa. Agradecemos a nuestros oyentes, a quienes escuchan este episodio de Éticamente. E invitamos para que sintonicen el próximo episodio del programa radial Éticamente, un programa de la radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.